La pasada semana, con más precisión el jueves, en Venezuela quedó demostrado una vez más el interés del oficialismo en mantener en prisión al dirigente opositor Leopoldo López, al rechazar la jueza Susana Barreiros la petición de solicitud inmediata de liberación que había antepuesto el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, que había determinado que el día 10 de agosto López tendría que ser puesto en libertad de manera inmediata. Pero desde ese momento el tribunal se mantiene cerrado. Por su parte, la magistrada Barreiros sostiene que en el caso de López no existe violación a sus derechos humanos y que la decisión del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas que intercede en el caso no tiene carácter vinculante, por lo que sostiene el tribunal no se considera obligado a excarcelar a López. Circunstancias esta que analiza desde Caracas el diputado y excandidato presidencial doctor Pablo Medina.
En realidad, en primer lugar, no se puede hablar hoy ya de gobierno chavista. Ellos usan el nombre de Chávez, pero hay una gran disidencia, una gran fractura en lo que se llama el legado chavista. Incluso las bases que se fueron al PSV ya no se sienten representadas por el gobierno de Maduro y por todo su camarilla. Hay un gran rechazo a Maduro, al gobierno de Maduro, por sus políticas económicas, por sus si se puede decir políticas económicas. Es un término que queda muy grande, porque lo que hay es un plan de destrucción nacional y ya lo han logrado. Y eso ha provocado un gran descontento nacional, comenzando por los militantes del PSV que se negaron a ir a votar al Congreso del PSV. Ahora, la medida en relación ya al desconocimiento de una decisión de una institución de las Naciones Unidas que ordena la libertad de Leopoldo López, incluso el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el discurso de las Naciones Unidas también solicitó la libertad de Leopoldo López. Sin embargo, eso debe las instituciones públicas, las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de América, de Europa, deben sacar de ahí una gran conclusión. Si este gobierno de Venezuela, de Maduro, que es un gobierno ilegal e ilegítimo, no acepta una decisión de las Naciones Unidas realmente clara y realmente legal, entonces habría que discutir la naturaleza del régimen del gobierno venezolano. Nosotros hemos dicho que es un gobierno ilegal, ilegítimo. Yo en la carta que le envié al presidente de Estados Unidos informé que tenemos documentación que demuestra que el señor Nicolás Maduro no es venezolano, que viola los principios constitucionales y que nunca ha querido aclarar su nacionalidad, cosa que hizo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos cuando dicen que no era estadounidense y publicó su carta de ciudadanía y terminó por aclarar su situación como candidato. Entonces, el régimen que tenemos en Venezuela, además de ser ilegal y ilegítimo, es un régimen de naturaleza estalinista. Esto es en la práctica lo que algunos gobiernos no quieren entender. Esta es una dictadura disfrazada. Es una dictadura estalinista. Y hay una diferencia entre las dictaduras de derecha y las dictaduras de izquierda, que son estalinistas. Y es que las dictaduras de derecha, al final cuando se agotan, admiten, como ocurrió en Chile, un referéndum, o también ocurrió en Brasil, cuando se lanzaron las directas e ir pues a un cambio constitucional, pues mediante la votación. Y era también dictaduras de derecha nacionalista, pero de derecha y otros gobiernos. En cambio, las dictaduras de izquierda, que son estalinistas, no aceptan salida por la vía del voto. Siempre manipulan el voto. Y fíjense que ya van a escoger nuevamente unos rectores, violando la Constitución, rectores que son militantes del partido de gobierno del PSV. Y estos árbitros, los que están ahora y los que vienen del PSV, peores que los árbitros del Mundial de Fútbol en Brasil. Algunos árbitros que, como el juego de Brasil-Colombia, pues manipularon para que Brasil ganara, y así otro juego.
Don Pablo, ¿cómo considera usted entonces, cómo cree que se tornará la situación en Venezuela?
Bueno, estamos en una situación dramática. Entonces, lo importante de esa pregunta, y relacionado con el editorial del Miami Herald, que es realmente que los gobiernos y las naciones ya tienen que sacar las conclusiones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque si el señor Nicolás Maduro, como es no es venezolano, y llega ahí con un complot internacional, yo les puedo adelantar que el pueblo de Venezuela va a salir a la calle a salir de este régimen. Porque lo que tenemos al frente para enero y febrero es el agotamiento de los inventarios, que ya no hay comida, no hay medicina y respuesta. Y el peligro que tenemos al frente, un estallido social, como ocurrió el 27 de febrero de 1989, que hubo un caracazo, y ese caracazo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que yo fui a Miraflores a decirle a Carlos Andrés Pérez, usted tiene otras soluciones distintas a aplicar el paquete del Fondo Monetario Internacional. Usted va a poner, usted tiene a la mano, hay 150 mil millones de dólares de capitales, ¿por qué no le ponen impuestos? Yo tengo la lista. No imponga el paquete del Fondo Monetario, porque usted va a masacrar a la población y usted va a ser el responsable. Todavía hay 3.500 muertos, no sabe dónde están. Y Carlos Andrés Pérez me dijo, no, ya esa medida está tomada. Bueno, usted va a ser responsable de esa masacre. Se lo digo en el Salón Ayacucho, porque el resto de los partidos habían apoyado la suspensión de garantía y el toque de queda que venía. Y bueno, vino un toque de queda, masacraron a la población venezolana, que fue lo que justificó posteriormente el 4 de febrero del año 92, y Carlos Andrés Pérez aplicó el paquete y sacó el oro del Banco Central. Entonces, el ministro de Defensa de ese momento, general Aliegre, la gente le decía que diera un golpe de Estado, y por poco Aliegre no da un golpe de Estado, porque nunca quiso al final, pero lo alentaban. Aquí la situación hoy es similar. Hay un peligro, un estallido social que va a significar, como lo dijo el ministro de Defensa, el nuevo, que es el jefe del CEO, el Comando Estratégico Operacional, el que ordena movilizar las Fuerzas Armadas, y ministro de la Defensa al mismo tiempo, el general Patricio López, cuando habló en su intervención, en su locuación para la toma, juramentarse como ministro de Defensa. A los 15 minutos dijo, de su discurso, las Fuerzas Armadas están preparadas para cualquier circunstancia. ¿Cuál circunstancia? La circunstancia de un pueblo que lo han sometido al hambre. Un gobierno que tiene 300 mil millones de dólares en el exterior, en los bancos y paraísos fiscales, y que además aumenta 15%, 0,20% el centavo de dólar, que le lanza al pueblo un hueso al pellejo, mientras ellos tienen el exterior en los bancos y paraísos fiscales, que fue una solicitud que yo le hice al presidente Obama, de congelar esos fondos. Pero la población está pasando hambre, y en las puertas hay un estallido social. Y por esa razón, nosotros escribimos un documento que se llama La Nueva Esperanza, donde estamos llamando a la reconciliación por abajo entre el chavismo disidente y nosotros, frente a este gobierno y frente al cogollo de la MUC, que es cómplice de todo esto, para ir a un gobierno de unidad nacional, cuyas las primeras medidas repatriar los capitales para importar comida, medicina y alimentos mientras recuperamos la economía y tomar otras medidas. Eso es lo que quiero decirle, estimada amiga Anaísa, que siempre usted tiene la bondad y el corazón abierto a Venezuela.
Don Pablo, ese organismo del que habla, ¿qué entrañaría, qué buscaría?
Este gobierno de unidad nacional tiene 14 propuestas, además de unidad nacional. Un gobierno que va a tener profesionales muy importantes, que el gobierno de Chávez nunca quiso llevar, porque era gente muy clara y muy honesta de lo que había que hacer en el país en materia económica. Y nunca quisieron ir para el gobierno, a pesar de que eran chavistas. Y también hay profesionales muy buenos del lado de la oposición para conformar un gobierno de unidad nacional que tome un conjunto de medidas. Entre ellas, la primera es tomar medidas frente al hambre. Hay gente que tiene programas para resolver y adelantar y lograr comenzar a resolver el problema de la inseguridad ciudadana. El segundo, repatriar los capitales. En tercer lugar, levantar la agricultura otra vez, otorgar la tierra realmente a los productores y a los campesinos, porque el Estado se convirtió en el gran latifundista de tierra. Le quitó la tierra a los productores y nunca se la entregó a los campesinos. Entregar los títulos de propiedad a la gente que tiene su vivienda, pero que el Estado es el dueño de la vivienda, los damnificados, para poderlos controlar. Y que paguen sus viviendas a bajo precio, pero que sean los dueños. Así como entregar tierra a los campesinos de verdad, con títulos y tecnologías, y tomar otras medidas como tomar una medida de estabilidad económica, de control de la inflación, el control de cambio ahí paulatinamente desapareciendo para que haya confianza en la inversión nacional e internacional, pagar la deuda social, recuperar los hospitales, un plan de obras públicas, en fin, son algunas de las medidas que están planteadas en ese documento que se llama La Nueva Esperanza, porque Chávez fue una esperanza que se frustró desde el primer momento, pero levantó una esperanza y queremos levantar nuevamente una esperanza, pero con sensatez y con realmente la experiencia necesaria para reconstruir el país a un gobierno de transición y luego estabilizar a Venezuela y enrumbarla por el sendero del desarrollo, de la justicia y la prosperidad.
Y en relación con esa decisión del tribunal venezolano, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior, BPEX, dejó conocer el siguiente comunicado. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, expresa su indignación y rechazo a la decisión arbitraria e ilegal de la supuesta justicia en Venezuela de dejar encarcelado a Leopoldo López, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular. A pesar de existir una petición del grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas de que sea dejado en libertad de manera inmediata. El desacato y la grotesca burla del régimen de Venezuela deja muy claro que no respeta ni las leyes ni los acuerdos internacionales, ni siquiera las normas de los organismos a los que pertenece, por lo cual no se puede insistir de que en Venezuela existe una democracia. Está muy claro que existe, de hecho, una dictadura que viola los derechos humanos. Y continúa diciendo la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Este tipo de decisiones son las que nos llevan a cuestionar con energía cómo Venezuela puede mantener una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Inclusive, ¿cómo puede ser miembro de su Comisión de Derechos Humanos cuando no respeta las decisiones y recomendaciones de la organización? Y firman José Antonio Colina, presidente de BPEX, Henry Clement, vicepresidente, Janet González, directora de BPEX en Estados Unidos. Y de inmediato hacemos contacto con el presidente de BPEX, José Antonio Colina.
Bueno, vemos esta decisión como una decisión, valga la redundancia, arbitraria, ilegal, que prácticamente desconoce una recomendación del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, la cual es vinculante, sin duda alguna demuestra que en Venezuela existe una dictadura y no una democracia, que no solo viola los derechos humanos de los venezolanos, que persigue y encarcela a todo aquel que no esté de acuerdo con la ideología socialista, sino que también desconoce pues las leyes y acuerdos internacionales, lo que coloca a Venezuela al margen del fuero internacional y lo cataloga, pues como hemos dicho en el pasado y lo mantenemos en el presente, como un Estado forajido. Para nosotros es sumamente difícil entender cómo un país como Venezuela, que tiene una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene una silla en el Consejo de los Derechos Humanos, pues prácticamente desconoce las recomendaciones y las decisiones tomadas por este organismo y no entendemos cómo Venezuela puede estar allí cuando no acata las decisiones de este organismo internacional, el cual pues agrupa a países que supuestamente respetan la democracia y respetan los derechos humanos.
En 2 días se reanuda el juicio a Leopoldo López. ¿Qué puede esperarse de ese juicio con esta situación?
Lo que se espera es el mismo resultado que se ha visto hasta ahora, es una privación ilegal e ilegítima de la libertad. Hemos visto cómo los tribunales en el país han sido utilizados como un brazo ejecutor de la persecución de este régimen nefasto, que sigue el mismo esquema implantado en Cuba por los hermanos Castro y que utiliza la justicia para perseguir, encarcelar, obstaculizar y neutralizar a todos aquellos que piensan distinto al régimen y no esperamos resultados diferentes. Lo que se espera es que Leopoldo siga encarcelado. En este momento ya tiene 3 semanas aislado, sin recibir la luz del sol, sin recibir visitas. Inclusive la arbitrariedad ha llegado hasta tal punto que ni siquiera permitieron la presencia o la visita de miembros de la Internacional Socialista que fueron a visitarlo. Entonces, no hay ningún cambio. El régimen de Nicolás Maduro ha arreciado en la violación a los derechos humanos, ha arreciado en contra de Leopoldo López y su partido Voluntad Popular, y lo que se espera pues es que esta situación permanezca en el tiempo, demostrando que en Venezuela, como dije anteriormente, no existe una democracia sino una dictadura, que es mucho más férrea, mucho más dura y mucho más agresiva que la que mantuvo Hugo Chávez mientras estuvo en vida.
Y hacemos una pequeña pausa aquí en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos ahora a la Argentina. En su capital, Buenos Aires, hacemos contacto con el politólogo profesor David Horstmann.
Y sobre la base de las violaciones flagrantes a los derechos humanos, según testimonian los resultados de declaraciones efectuadas ante las comisiones de derechos humanos de las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, que prueban, por ejemplo, a título enunciativo, los castigos y penas impuestos en Cuba a quienes han querido formar un partido político diferente al oficial, a la persecución de mujeres enviadas a presidios juntos con prostitutas y asesinas, a los testimonios encausados en las comisiones de derechos humanos sobre dejaciones a gente, ciudadanos comunes que pretendieron crear un partido político diferente, castigándolos con golpizas, celdas de castigo y condiciones miserables de reclusión, pido que todos los testimonios que atestiguan todas las flagrantes violaciones de derechos humanos, como lo acreditó en varias oportunidades el fallecido doctor Claudio Benedí, representante de numerosas organizaciones cubanas del exilio, como argentino, no como cubano, como un habitante de una América hecha para la libertad y la democracia, no para la sumisión y la esclavitud, que en virtud de todos estos antecedentes, las declaraciones acreditadas tanto en Naciones Unidas como Organización de Estados Americanos, y en salvaguardia también del prestigio de las Naciones Unidas y del prestigio de la Organización de Estados Americanos, se promueva la formación de un tribunal internacional integrado por jueces probos y neutrales, que teniendo en cuenta las conclusiones y las declaraciones de esos organismos, efectúen un juicio internacional de genocidio contra el régimen castrista que domina a Cuba desde hace más de 50 años. En Cuba no ha habido revolución alguna, simplemente se trata de involución, porque cuando un pueblo no puede libremente manifestarse a través de elecciones puras, cuando un pueblo en el disenso no puede expresarse y por ello es castigado en forma salvaje, cuando las ideas no se combaten con ideas, sino con vejámenes y crímenes irreconocibles e inauditos, corresponde que un tribunal internacional, ya no en función declarativa, sino en función ejecutiva, establezca si se ha cometido o no genocidio en Cuba por el actual gobierno usurpado, a mi criterio y a la de mucha gente no cubana, por el actual régimen imperante en Cuba. Estoy seguro que así como han muerto grandes criminales, como ha sido el caso de Adolfo Hitler en el Segundo Reich, Mussolini y tantos que pretendieron en forma similar combatir el derecho irrenunciable de los pueblos con democracia plena, Cuba en un momento determinado recuperará su identidad y será para los hombres como fue José Martí y los grandes hombres que forjaron la grandeza de Cuba, la Cuba que ellos soñaron y no la Cuba que vemos los que no siendo cubanos reconocemos el salvajismo de un régimen oprobioso que viene involucionando a Cuba desde hace más de 50 años. Y pido también por este medio que países democráticos, donde los ciudadanos eligen sus autoridades en elecciones libres, no rindan homenaje al doctor médico argentino Che Guevara, porque como él mismo lo manifestó a las Naciones Unidas, en las Naciones Unidas, en el año 1960, como presidente del Banco de Cuba, habían fusilado, estaban fusilando y iban a seguir fusilando opositores. No merece un emblema de esa calaña ocupar un lugar de privilegio equivocadamente en lugares como en la Argentina, se lo reverencia como un líder de la democracia americana cuando fue todo lo contrario.
Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.